Egunon Gasteiz, según un Araba, martes 15 de febrero, preparando el carnaval. Los más tempraneros son nuestros vecinos de los pueblos, que recuperan después de un año de parón su carnaval rural. Dicen que el carnaval rural es mucho más que una fiesta popular, que son fiestas rituales ancestrales. Antes de la Guerra Civil, la mayoría de los pueblos alaveses gozaban de un festejo que ponía colorido y música a su vida. Un carnaval que hace unos años se recuperó y del que hoy todos disfrutamos. Vamos a recordar algunos de esos personajes: a Marquitos, a los Cachirulos, a Toribio, al Hombre de la Paja, los Caldereros. Son algunos de estas figuras, de estos personajes, que están preparados ya para hacer su aparición, para ser los protagonistas dentro de unos días. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Nos cuentan que antes de la Guerra Civil, la mayoría de los pueblos alaveses gozaban de un festejo que ponía colorido y música a sus austeras existencias. Nos estamos refiriendo al carnaval. El carnaval no era un espectáculo para ser contemplado, sino vivido. Era una fiesta donde todos participaban con gran ilusión, sobre todo los jóvenes, que eran los actores principales de la misma. No compraban nada. Todos lo sacaban de desvanes, cuadras y cabañas. Utilizaban vestidos viejos, sacos, pieles, sobrecamas, y no era extraño servirse también de hojas y pelo de maíz, de hiedras. Tintaban su cara con carbón. Se pintaban grandes bigotes con sangre. Se cubrían el rostro con un trozo de piel de cabrito y perseguían a los niños arrojándoles sal, ceniza o azuzándoles con vejigas de cerdo hinchadas, látigos hechos de piel de conejo o varas de avellano. Era común también que lanzasen irrinchis y que portasen diversos instrumentos con los que producir un fuerte ruido, como carracas y cascabeles.
Carnaval, carnaval, carnaval.
¡Ah! Eran habituales también los robos. Sí, los jóvenes se apoderaban de todo lo que encontraban a su paso. Gallinas, conejos, huevos, cazuelas con comida. Y también eran muy habituales las bromas. Los disfrazados podían arrojar agua o manchar con ceniza o harina o ridiculizar a sus vecinos a través de representaciones jocosas. También era costumbre hacer un muñeco relleno de paja que acababa siendo ajusticiado por los males acaecidos durante el año en el pueblo. Seguro que le suenan los nombres de Marquitos, el Hombre de Paja, el Porretero, Toribio, y junto a este hallamos a la Vieja, el Oso, los Porreros, los Caldereros, los Cachirulos. Durante varios días no faltaban la comida ni la bebida. Se dormía poco y normalmente en los pajares. Ya llegaría la Cuaresma, tiempo de ayuno y abstinencia.
El invierno se viste de fiesta, una obra que nos acerca a los carnavales rurales de Álava. Es un tema que le apasiona a nuestro invitado y en el que ha invertido mucho tiempo de su vida. Carlos Ortiz de Zárate, investigador, etnógrafo alavés. ¿Qué tienen los carnavales rurales? Egunon, muy buenos días.
Egunon. ¿Qué tienen? Magia. Magia. Tienen un algo que arrastran, tienen colorido, tienen... sobre todo el carnaval rural, ¿eh? Ese es el que tiene algo especial, porque son elementos que se repiten y están integrados en la vida del pueblo. Y tiene una fuerza, tiene mucha fuerza en el sentir colectivo.
El invierno se viste de fiesta. Así titulaste un libro, una obra que consta de dos partes. Hoy nos queremos centrar sobre todo en la segunda, la que nos acerca a los personajes, a los ritos, a los misterios, ¿no? Denominaste como una mirada profunda. Te metiste de lleno y, curiosamente, para hablar y para escribir sobre esta obra, para tu trabajo Fuentes Documentales, te centraste en los testimonios orales de la gente más mayor de los pueblos. Ellos recordaban lo que habían sido esas fiestas, lo que habían sido los carnavales.
Sí, ellos recordaban siendo ya niños, porque pensemos que en la Guerra Civil y la posguerra se prohibieron. Entonces los recuerdos eran muy lejanos y a veces había que hacer una, dos, tres, cuatro entrevistas para que fuesen fluyendo esos recuerdos. La mayoría lo vivieron como niños, y ellos decían cómo tenían un miedo enorme a esos personajes que se disfrazaban, que era su hermano mayor. pero que en cuanto oían los cencerros, eran en la noche, los cencerros, las antorchas, el ruido, bueno, un terror. Era como si viniesen los unos al pueblo.
Oye, Carlos, ¿cuándo te acercaste tú al carnaval rural?
¿Cuándo?
¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años y qué te encontraste? Porque había poco carnaval rural. Conocíamos Zaldundo,
sí,
que ha estado desde el principio, es decir, nunca ha dejado, ¿no?,
sí,
de tener su personaje Marquitos. Pero ¿y el resto?
Pues el resto, vamos a ver. Yo tuve contacto con el carnaval de Zaldundo ya desde hace muchos años, de hace 35 años. También conocía al de Alsasua, que me impresionaba porque es otro carnaval. Y a raíz de eso, pues luego vas hablando con la gente y te dicen, oye, en mi pueblo los mozos también hacían. ¿Y qué recuerdas? Pues que iban con la cubierta de los bueyes. ¿Pero qué me dices? Pero eso era no solamente era en Navarra. No, también se hacía.
Bueno, en Altsasu van con la cubierta precisamente, sí, sí, de los...
Sí, sí, y en nuestros pueblos, en la mayoría salían así, con la cubierta de los bueyes, con los cencerros, prácticamente en toda Europa se salía de esa manera. Y en algunos lugares ya no se hacía en el carnaval, sino que se había trasladado a otros momentos como Santa Águeda. Te dicen, sí, sí, en Santa Águeda salíamos de esa manera. Claro, era una transposición, sí. Uh-huh. Pero yo creo que en todos los pueblos se vivía el carnaval rural, sí.
Y lo primero que te llamó la atención fue que en cada localidad se repetían las características de los personajes que lo componían. Sí. Quizá los personajes se llaman de una manera diferente, eso pero es. Estaban en todos.
Sí, sí. Sí, sí. Y hay personajes, bueno, pues esto que os describo, ahora imaginémonos, de noche, igual con nieve, con la cubierta de los bueyes pintados de negro. Mira, era muy importante que no se le reconociese. Si a una persona se le reconocía, ya no tenía sentido. Y luego había algunos personajes peculiares, el oso, que se repite bastante, uh-huh, la vieja. El lobo aparece también en algunos sitios. De la vieja es muy peculiar el parto. Es una vieja, ellos le llaman así, no la anciana, no, es la vieja, que en un momento determinado se ponía a parir. Y era la expresión del año nuevo que nacía.
Claro, la despedida del invierno y el comienzo de la primavera, más o menos, ¿no?
Correcto, correcto. Y es muy expresivo. Normalmente es un ritual que lo que hacía era dar finalizado al invierno, pero no era como constatar, sino era empujar, era ritualizar para que desapareciese, para que los demonios del invierno se marcharan y llegase la primavera.
Claro, Carlos, una sociedad que dependía totalmente de la fertilidad de la tierra y de los animales, ¿no? Entonces, sí, el tiempo no tenía un sentido lineal, era cíclico.
Claro, claro. Hoy nosotros tenemos una visión que detrás de enero viene febrero, después marzo, del 2021 viene el 22, después del martes viene el miércoles, pero ellos tienen un sentido más cíclico, el sol y la luna. Se contaba por lunas, uh-huh, y se contaba por el sol. Y dentro de esos ciclos el más importante era el del año. De hecho, hay representaciones de la Edad Media donde se representa el año con incluso los distintos trabajos representando a este etapa.
Claro, y Álava no podía ser diferente. También estamos, como decimos, en un lugar donde el tiempo no tenía un sentido lineal, donde dependíamos totalmente de la fertilidad de la tierra, de los animales. Entonces resultaba lógico que el tiempo se midiese en función de los trabajos, ¿no?, que sí, imponía precisamente la naturaleza. Oye, cuando llegas al carnaval, dices, Zaldúendo hace como unos 35 años. Poco más tarde te metes de lleno en Cuartango y te metes de lleno también en la Llanada.
Sí, sí, sí. Claro, porque hablando con la gente, es que eso era lo sorprendente. Dices, bueno, pues este carnaval, vale, había varios en Navarra, estaba el de Zaldundo, estaba alguno otro por ahí perdido, pero resulta que empiezan a aparecer como en otoño las setas van apareciendo y dices, ahí va, aquí también, sí, 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 y aquí también. Entonces se repite. Entonces me pareció interesante hacer esa labor de recogida de material. Ya lo había hecho, ahora no me voy a acordar el nombre, de un investigador, pero él lo había recogido de todo el País Vasco. Uh-huh. Y yo me centré en Larrañaga. Larrañaga hizo esa labor de investigación de todo el País Vasco.
Y entonces de hecho, entraste en Álava, y concretamente
claro,
en esta zona, ¿no?
De todo Álava, todo. Porque hay algunos impresionantes, por ejemplo, el de Bóveda. El de Bóveda debía ser un carnaval que si algún día, a ver, señores de Bóveda, señores jóvenes de Bóveda, va ese reto, a ver si algún día os lanzáis a recuperarlo, porque la referencia es que acudía gente de todo Valdegovía, de la zona de Burgos, porque era, encima era un carnaval que estaba, bueno, hacía la vista gorda, relativizaban, y entonces tenía un éxito impresionante.
Oye, Carlos, de todos los pueblos en los que estuviste, no se han recuperado los carnavales, pero sí se ha recuperado el Cuartango y se ha recuperado de la Llanada. ¿Qué ha pasado con el resto?
Pues el resto, a medida que la gente... Tiene que haber gente que se involucre y que diga, venga, vamos a recuperar esta parte de nuestras raíces, porque no en todos los sitios hay gente, o no todos los sitios hay gente animada para hacerlo. Porque los intereses son variados. A uno les gusta el deporte, a otro les gusta la arqueología. Entonces, cuando surge un grupo de gente que dice, vale, sí, nosotros nos lanzamos con este proyecto, pues me parece maravilloso.
Pero cuesta que se lancen, porque también la población no es igual. Es decir, claro, en Bóveda, ¿cuántas personas viven? Claro. Allá es diferente si nos juntamos, por ejemplo, a tres pueblos de la Llanada como Andoine, Guino y Lárduya, que ya se hace un número determinado, ¿no?
Claro, pero imaginémonos en Valdegovía, todos los jóvenes de Valdegovía que dicen, vamos a lanzarnos con este proyecto. Pues sería perfecto, porque une a los jóvenes, une a la población, por lo mismo que Lárduya, Eguino y Andoin, cada uno
se
tenía...
Se ha juntado tres pueblos, tenía, y cada uno tenía sus características,
claro,
¿no?
Sus carnavales, sí, sí. Uh-huh. Y entonces, como coincidían bastantes cosas, bueno, entonces, depende un poco de la visión de la gente.
Valdegovía podría recuperar.
Sí, ánimo.
Anima a los jóvenes, sobre todo, que son los que van a movilizar, ¿no?
Sí.
Con recuperar esos carnavales, pero esos carnavales autóctonos, los que ellos vivían, los que vivían sus antepasados, ¿no? Los que vivían los abuelos.
Sí, porque hay suficientes datos. Claro, a mí eso me parece importante. Cada uno tiene su propia identidad. Lo mismo que las personas. Uno es moreno, otro es rubio, unos ojos azules, otros alto, bajo. Es decir, y el carnaval rural también, cada uno tiene su propia identidad. No hay que copiar al de ninguno, el ser uno mismo.
Fíjate, ¿te has quedado, Carlos, con el carnaval de Bóveda, como con esa pena, ¿no? Con esa asignatura pendiente de decir, jo, qué pena que no hayan seguido. ¿Algún otro lugar, algún otro sitio que te hubiera gustado recuperar? Porque los que se han recuperado, y de los que vamos a hablar a continuación, ¿no? En unos minutos, fenomenal. Pero ahí están los que todavía les queda ese empujón y que parece que no arrancan, ¿no?
Pues mira, tendría
de
que...
De momento, Valdegovía, ya lo tenemos ahí.
Sí, tendría que repasar, pero uno de los que me viene... En Arriola, yo creo que sería interesante hacer también esa recuperación, porque me parece peculiar. Y ese es uno de los pueblos donde aparecía el personaje de la vieja y donde se representaba el parto de la vieja. Y fíjate que
el final del invierno, la llegada de la primavera,
sí,
¿no?
Y esto aparece en distintos carnavales. Y cuando lo veía, o cuando lo escuchaba, o leía, ya no me acuerdo, de Arriola decía, qué bueno sería recuperarlo.
Oye, Carlos, los de Arriola y las de Arriola, ¿con quién se podrían juntar? ¿Con otros pueblos de alrededor? Porque hablamos de pueblos pequeños y se necesita más gente, en principio, más material, ¿no?
Y motivación.
Y motivación, claro.
Sí. Cuando hay motivación, se llega a la luna.
Bueno, nos vamos a ir a los carnavales, yo creo que más tempraneros. Habitualmente los más tempraneros son Cuartango. Este año Cuartango no ha celebrado los carnavales. Pero sí, este fin de semana nos vamos a encontrar con un carnaval que une tres pueblos, Andoin, Eguino e Lárduya. Y Merche Guillén se ha marchado uno de los tres, no sé muy bien dónde está. Merche, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Pilar. Egunon, Carlos. Pues os voy a dar una pista. Estamos ahora mismo frente a mí, Olano, imponente,
Eguino.
Con la niebla...
Estás en Eguino.
Con la niebla muy, muy presente. Detrás de mí, en Chía, también con algo de niebla, aunque menos. El paisaje es espectacular porque hemos venido con sol y nubes y este sol nos ha regalado, bueno, pues esas postales maravillosas que se ven en la llanada, a la vez, efectivamente, Erino, Pilar, no me has dejado dar más pistas.
Sí,
estoy,
sí,
en
sí,
Erino,
sí.
Estoy en Erino con, bueno, pues con una vecina de esta localidad alavesa que celebra, como bien decís, bueno, pues estos carnavales rurales. Garasi Pérez de Albeniz, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Garasi, es, pues igual eres de las vecinas más jóvenes de Erino, ¿no?
Sí, bueno, hay alguno más jovencillo, pero sí, somos de los más jóvenes.
¿Y tú desde pequeña te has involucrado 100% en los carnavales de Erino, de Andoin y de Ilardulla? Porque sois como los tres núcleos que lo celebráis a la vez, ¿no?
Sí, eso es, sí. Desde que empezamos a recuperarlos, pues hemos estado ahí involucrados, intentando impulsar un poco el carnaval. Y efectivamente es un carnaval de los tres pueblos y siempre estamos, pues, los tres participando como se puede en todo.
¿Cómo recuerdas tú, por ejemplo, la niñez, ¿no? Que igual son... Cuando uno es crío, parece como que los recuerdos, las imágenes se le quedan como más presentes, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esos carnavales cuando eras chique?
Sí, bueno, aquí se empezaron a hacer y cuando yo tenía ya, pues, unos 14, 15 años, fueron un poquito más tardíos, yo no estaba de chiqui, pero bueno, sí que es verdad que desde pequeña, pues ver todo el carnaval que se montaba en el pueblo, la fiesta y todo, pues al final te anima a que también de mayor puedas seguir disfrutando de estos carnavales.
Claro, y tú eres ahora el relevo de toda esa gente que comenzó, ¿no?, en su día. Bueno, cuéntanos qué habéis organizado para este fin de semana.
Sí, pues este fin de semana haremos, bueno, empezaremos en Ilardulla con la comida que solemos hacer los tres pueblos para empezar un poquito a animarnos. Hacemos la comida, luego empezamos a disfrazarnos y ya empezamos, pues, a hacer un poco el recorrido animándonos por las casas del pueblo de Ilardulla. Luego ya poquito a poquito nos vamos desplazando hacia el pueblo de Erino, que aquí hacemos, pues, lo mismo, pedir en dos casicas, robar en una casa. Y luego ya cuando se hace de noche subimos con antorchas, que es más bonito el paisaje de Andoin, que ahí, pues, se piden otras dos casicas y pues ya se hace la condena del muñeco, se le quema. Y bueno, hacemos ahí también, pues, nuestro baile, disfrutando de la fiesta.
Me decías que también hay recuerdo para las personas que igual han fallecido durante este pasado año en alguna de los tres pueblos, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, en el pueblo de Erino no hay, este año no ha habido ningún fallecido, por suerte, pero en Ilardulla sí que ha habido varios, en Andoin también. Entonces, pues, se les va a esa casa, se les da un ramo de flores y ya se les baila el aurresco, pues, como homenaje a la familia y respeto también.
Son fiestas y son celebraciones... Muy de familia, muy locales, ¿no? Muy de los pueblos, ¿no? ¿Se suele acercar gente de Gasteiz o de otras localidades también?
Sí, habitualmente, bueno, los que nos disfrazamos somos todos de los tres pueblos y muy familiar todo. Sí que es verdad, pues, que con el impulso que ha tenido nos hemos dado a conocer poco a poco más y, pues, sí que viene gente de Vitoria o de los pueblicos de alrededor. Este año no sabemos cómo pasará con este tema, pero bueno, intentaremos disfrutarlo igualmente. Y ahora, por ejemplo, hemos hecho una página web digital también, que también eso nos da impulsa a que más gente nos conozca con la página web, pues siempre llegamos más lejos.
Claro, claro que sí. Has mencionado los disfraces. ¿Qué los caracteriza? Cuéntanos, los disfraces, lo contaba Carlos también y lo contaba Charo en ese informe. Ajá. Del comienzo. Uno utiliza lo que tiene en casa, sacos, telas, ropas viejas, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros vuestros trajes?
Sí, aquí tenemos varios trajes ya montados de otros años. Y, por ejemplo, aquí tenemos los más típicos, los que más le gusta a los jóvenes, suele ser el de cenicero, que lleva, pues, un saco en la cabeza, una máscara, que es lo más importante, que te tape la cara para que no te reconozca la gente también. Y, pues, por ejemplo, ese personaje lo que hace es tirar ceniza y, pues, un poco manchar a la gente. Luego hay otros que son, pues, con trajes coloridos y así, y van, pues, con una sarda intentando, pues, siempre materiales un poco más del pueblo, de la zona, al final. E ir, pues, un poco a por la gente, pero sin que nunca se te vea la cara, que es lo más importante, yo creo, en el carnaval.
Claro que sí. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, Pilar, Carlos, un ejemplo del arraigo de la tierra, ¿no? De esa celebración más pagana de los carnavales, de esa celebración invernal de alegría y anclada, claro que sí, a los núcleos rurales con su tradición, como tiene que ser, y con su relevo, muy importante, con su relevo generacional, bueno, pues en este caso personificado en Garasi, que es la que nos está atendiendo aquí en Erino, junto a la iglesia. Pilar, pues si te parece, no sé si quieres añadir algo más para Garasi o seguimos, bueno, hablando del carnaval.
Garasi, lo que son las cosas, que hace un año se suspendieron estos carnavales. Me imagino que para estos tres pueblos, ¿no?, para los vecinos, las vecinas de Andoin, Erino y Ilardulla, también tuvo que ser un palo, porque es una fiesta que la esperan de alguna manera. Es una fiesta tremendamente popular. Y cuando estabais hablando de este tema, yo recordaba en las fiestas de los pueblos que el día que más les gustaba a los vecinos de ese pueblo, era cuando era el día de los vecinos, que solía ser, si era el fin de semana, igual el lunes a la mañana, porque tenían esa comida popular, ¿no? Es ese reencuentro probablemente con vecinos que igual no ves en todo el año, prácticamente.
Claro, claro, va a ser, Garasi, va a ser un momento de reencuentro después del año pasado, que fue tan, tan duro para todos, ¿no? De celebraciones minimísimas, ¿no? Va a ser realmente una celebración en muchos sentidos.
Sí, eso es. El año al final pues tuvimos que suspenderlo. Este año sí que estamos con muchas ganas de volver a reencontrarnos con todos los personajes, con todos los pueblos. Y bueno, sí, sabemos que este año va a haber menos gente. Al final somos unos 45, 50 disfrazados, que pues sí que ha bajado un poquito porque la
pero
gente
no está mal, tampoco,
miedo. Pero es un momento de reencuentro muy feliz y estamos con muchas ganas de volver a celebrar estas fiestas que el año pasado pues no pudimos celebrarlo.
Oye, bueno, para los que no podamos acercarnos, que quede constancia, por lo menos gráfica, ¿no? Con fotografías o vídeos de vuestra celebración. Sí, Pilar, dime.
Claro, sí, yo me pregunto si alguien hace torrijas. ¿O quién es la persona encargada de hacer torrijas de cualquiera de los tres pueblos? Porque torrijas tiene que haber.
Ahora sí, torrijas, ¿cómo andamos de torrijas?
Este año, bueno, no sabemos si podremos hacer o no, a ver si se anima la gente del pueblo, pero seguro que algo tenemos preparado para los carnavales, que tienen que joder también entrar en calor y seguir disfrutando.
Claro, hay que meter algo al buche, claro, para que uno tenga energía, ¿no?
Hacer masa, hay que hacer masa.
Eso es, hacer masa con las torrijas. Bueno, pues,
Merche,
Garasi, sí. ¿No has hablado de tu... ¿Tú cómo te disfrazas? ¿Qué llevas?
Sí, este año yo voy a ir de cenicero, al final, por eso lo conocía bien también, que es el que más nos gusta a los jóvenes habitualmente. Y pues eso, sería con un saco, ir todo de negro, la máscara, y luego pues eso, vamos a guardar ceniza durante todo el año, bueno, durante el último mes la gente del pueblo y así, pues para luego poder... echar bien.
Con este último mes de frío que ha habido, yo creo que tenéis bastante ceniza acumulada, ¿no? De la chimenea a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, sí, eso es. Hemos estado con el fuego y todo, hemos estado guardando ceniza todo el rato y ha hecho mucho frío, entonces nos ha venido muy bien este momento.
Sí, bueno, hablando de frío, por cierto, Pilar, toda la Sierra de Olano nevada estaba.
No te voy a ni a preguntar, porque aquí hace 5 grados, allá...
Tal vez un poquito menos,
un poquito
sí,
menos,
pero bueno,
tengo la sensación.
Lo compensa el paisaje, sinceramente.
Merche, te voy a dejar allá, me quedo aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria. Merche Guillén, Garasi, Eskerrikasko.
Agur, agur,
Eskerrikasko. Agur, agur. Qué viajecito más bueno hemos hecho, ¿eh, Carlos?
Sí,
para
sí.
Primera hora de la mañana, todo preparado ya en estos tres pueblos.
Sí, sí. Y además hay un elemento importante, que es el elemento festivo. Durante este tiempo... La pandemia nos ha limitado los encuentros, los abrazos y la fiesta. El ser humano es una de las cosas que caracteriza es el trabajo, pero otro elemento es la fiesta. Y la fiesta no se le ha permitido. Hay una necesidad de reencuentro festivo que hay un dato. Lo que había pasado en Inglaterra, los políticos que la prohibían, luego se iban de fiesta. Pero es muy significativo por esa necesidad.
Es la hipocresía, ¿no?
Sí, pero también
de la propia sociedad.
Sí, pero también la necesidad que sale, la fiesta sale por cualquier rendija. Y entonces esto es la necesidad, esto es como, ay, se abre la puerta, volvemos otra vez a la fiesta.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo se lo van a montar este año los vecinos vecinas de Campezú? Tienen preparado ya Toribio. Suriñe Sáenz, concejala de Cultura. ¿Cómo se viven los carnavales en la localidad, Egunon? Buenos días.
Caixo, Egunon. Pues la verdad es que con mucha gana. Como decís, bueno, el año pasado también, a pesar de la pandemia, quisimos seguir con Toribio. Y ese año había muchas más razones para echarle todo lo malo que estaba pasando. Pero claro, este año tiene otro programa diferente y mucho más festivo, ¿no?
Oye, Suriñe,
entonces ya estamos en ello, sí.
Sí, ¿cuál es el programa que habéis preparado? Porque Calejiras, eso sí, con distancia, de alguna manera.
Claro.
A ver, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Porque este año lo retomáis como antes, en principio, del COVID.
Eso es la intención. Queremos empezar el día con una comida, que esa comida la estamos dejando un poco para organizar en el último momento según en qué situación nos encontremos, pero sí, la idea es empezar a juntarnos antes de la calejira, ¿no? Uh-huh. Para poder entre todos organizar los trajes, crear ese ambiente un poquitín de juerga, ¿no? De ilusión, de festividad. Y luego saldremos por el pueblo paseando Toribio con música, con gaiteros, con chistus, con todos los de diferentes disfraces y diferentes personajes que participamos. iremos también a la residencia para que los abuelos del pueblo puedan volver a recordar, ¿no?, lo que era Toribio, que ellos también tienen mucho que reprocharle. Mucho que recordar.
Oye, Suriñe, por cierto.
Y para terminar el río, como siempre, que claro, se vaya por el Ega.
Sí, al pobre Toribio. Oye, Suriñe, ¿esto qué día es exactamente? Cuéntanos
este año,
cuándo celebráis.
1
claro.
de marzo, porque siempre lo hacemos el martes de carnaval.
Eso es.
Entonces, este año cae 1 de marzo.
1 de marzo. Oye, ¿y ese martes cuánto personal está disponible en Campezu? Porque la gente en principio trabaja, o los vecinos de Campezu, ese día se cogen fiesta.
Pues mira, desde la Icastola muchas veces es festivo. Este año va a haber Icastola, entonces los niños ya en la Icastola se van a vestir con los diferentes personajes. Y luego cada vez nos está gustando más este martes, entonces nos intentamos organizar para poder tener fiesta, por lo menos desde la comida.
Claro,
o sea,
desde
que
la
sí
comida.
Que es un día, que es un día de laboral. Pero lo intentamos apañar, incluso igual alguna actividad de la tarde ya si la posponemos o sí, ajá, sí, para que ese día podamos participar todos.
Suriñe, ¿desde todas, cuándo se llevan a cabo los carnavales en Campezu?
¿Dices desde cuándo se retomaron?
Sí. Uh-huh.
Desde el 89, si no me equivoco, porque yo, o sea, yo soy joven y tampoco lo viví la cuando se
la recuperación, ¿no?, de los carnavales,
es,
sí.
Eso es. Yo, bueno, desde pequeña sí que hemos ido viviendo, ¿no?, esta cultura del Toribio, y desde nuestros aitas ya sí nos lo han inculcado. Pero bueno, cada año, o sea, la verdad es que es un carnaval que lo tenemos vivo, que cada año estamos con más ganas, hay mucha gente implicada y, por ejemplo, en las primeras reuniones, que han sido unos días entre semana, hemos estado participando hasta 20 personas solamente en el
organización,
en la lluvia,
¿no?
En la lluvia de ideas. Uh-huh. Luego ya todo el mundo se anima más gente, ¿eh?
Suriñe, aproximadamente, ¿cuánto personal se acerca hasta Lega para que Toribio se lleve, para que se lleve a Toribio con todos los males?
Bueno, pues no te sé decir la verdad, pero el número, pero te voy a decir que unas 100 personas o más, sí, porque cada vez está teniendo más, o sea, la fecha la gente la está conociendo, incluso vienen gente del fin de semana a ver esa actividad, esa tradición. Uh-huh. Y sí, tiene mucho tirón, sí.
Por cierto, habéis organizado a lo largo de estas semanas actividades previas, ¿no? Talleres para hacer los trajes,
sí,
por ejemplo, para hacer cachirulos, bueno, que lo tenéis todo.
Llevamos durante todo el mes de febrero, incluso empezamos con la primera reunión, y en la Icastola en la ludoteca se van a hacer unos cachirulos y así unos talleres. Y luego se va a hacer en las diferentes quedadas que hacemos, pues ya para preparar los trajes y todo, para poder cada uno... O sea, lo que pretendemos es juntarnos, porque en esos momentos es cuando salen ideas, cuando salen, nuevas incorporaciones y demás. Este año, por concretar dos personajes nuevos que tenemos, hemos creado dos Lamiak, que uno se llama Lamin Oria y otro Lamin Soila. Y hace un poco referencia pues a la terminología de nuestros montes, de nuestros pueblos cercanos. Entonces son eso, si queréis os cuento un poquito,
sí,
de la Minsoila,
claro,
que es el más el más llamativo, que es una lamia que es Burusoila, o sea que es calva. Entonces, es una lamia que vive en un pozo que hay en el monte Soila. Entonces, ella vivía donde había un becerro de oro y se teñía unas mechas con oro. Entonces, con esa historia es como que se le cae el pelo por el peso del pelo y se queda Burusoila, ¿no? Queda calva. Entonces, pues de ahí creamos un poco con todo el entorno y todo nuevos personajes.
¿Cómo nos gusta que nos digas que los carnavales están vivos, que la fiesta está viva, pero es una fiesta además muy ligada a la tradición, a las costumbres, ¿no? De cada lugar, y en este caso de Campezu. 100 personas, que no está nada mal. ¿Cuántos habitantes tiene?
Bueno, te digo
más o menos,
¿eh? De pronto, pero sí, la verdad que es un día que se ve mucho jolgorio. Sí,
¿qué habitantes tiene Campezu? A día de hoy, quiero decir,
es
o
que el carnaval
censados,
es de Santa,
no sé,
Cruz de Campezu, ¿vale?
Sí,
entonces estamos,
sí,
unos 800 o así. Todo el municipio Campezu 1.100, pero el carnaval es propio de Santa Cruz de Campezu.
Uh-huh.
Sí.
En el pueblo, además, que lleva el nombre, bueno, que se va a llenar, sin lugar a ninguna duda, de mucho personal que vive
para
allá
que
de lunes
la
a viernes, otros irán.
Eso, uh-huh, es que puedan, el que quiera puede venir a pasar la tarde del 1 de marzo para poder ver esta tradición.
Bueno, pues allá te vamos a dejar, Suriñe, en la montaña Alavesa, en Santa Cruz de Campezu. Cuídate mucho, ¿eh?
Venga, gracias.
Venga, ¿dónde pasa? Agur, Suriñe, agur. Carnaval vivo, Carlos. Qué bueno, además, y cómo van incorporando otros personajes, es maravilloso.
Sí, sí, el carnaval, si una cosa se queda esclerotizada, termina por morir. tiene que nacer de dentro, tiene que tener fuerza. Y luego hay una cosa interesante relacionado también con los carnavales y este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, y es que la sociedad saca todo el armamento a través de la medicina para expulsar el coronavirus. Y este rito, esto, en los carnavales lo hacen a través del ritual que es echándole la culpa a un personaje como es el Toribio, o Marquitos, o el Hombre de Paja, etcétera, y de esa manera se exorciza el mal y se aleja.
Claro, en este caso, Toribio nos hablaba de Lega, claro, es condenado a morir ahogado en el río y le achacan las penurias que ha vivido la localidad a lo largo del año. Este año le van a poner hasta piedras a Toribio, es decir, tanto este año, el pasado no pudo ser, pero sí que es cierto que con más ganas, ¿no?
Yo estoy convencido que a todos estos personajes les van a acusar de ser los causantes del coronavirus.
Sí.
Tú has tenido la culpa.
Toribio, pues nada, al agua.
Al agua o al fuego, depende del sitio.
¿Por qué nos gusta tanto el fuego? Porque en este caso es agua, pero hay en muchas localidades en toda Euskal Herria que el fuego está presente en nuestras tradiciones. Es un elemento purificador, ¿no?
Eso es.
Pero se repite en muchísimos de nuestros pueblos. Es una característica.
Claro. ¿Cómo se ha purificado normalmente a lo largo de la historia? No con lejía, que esto es un elemento más moderno. Es con ha sido con el fuego.
Se quemaba y punto.
Y
¿no?
Ya está.
No había...
y se acabó el problema. Sí, sí.
Un fuego que aparece en carnaval, pero no es en el único momento del año que aparece, porque hemos hablado ya en muchas ocasiones contigo cómo el fuego aparece en San Juanes.
Y el Repullerre. El Repullerre de fin de año también es ese, tiene ese sentido purificatorio. El fuego normalmente va por esa línea de purificación.
Fuego, elemento purificador que todos estos, pues en este caso, los personajes que representan todo lo malo, ¿no?, que nos ha pasado a lo largo del año, son personajes que de alguna manera tienen que pagar, forman parte de las tradiciones. Yo me he quedado antes, Carlos, cuando hacías un llamamiento de alguna manera a vecinos, ¿no?, de pueblos, de localidades, para que hagan, que recuperen estos carnavales, que es una manera, sobre todo, de hacer pueblo, de hacer convivencia.
Mira, estaba repasando unas notas que tenía y hemos hablado del de Arriola.
Sí.
Bueno, pues en la Riola había...
Cerquita de Araya,
sí,
Arriola.
Sí, sí, había un personaje que era el criminal. Ese era el personaje central. Y este personaje tenía sus abuelos, el abuelo y la abuela. Y la abuela de ese personaje es la que se pone de parto. Y lo que pare no es una criatura humana, es un gato. Sí. Bueno, son cosas del carnaval. Pero fíjate qué cosa más interesante hay en este carnaval de Arriola.
Bueno, es un carnaval también en el que se transgreden las normas sociales. Habitualmente sí. El carnaval también ha servido para eso, ¿no? Transgredir
sí.
Las normas sociales y la identidad propia. Por eso estábamos enmascarados, por eso nos disfrazamos. Porque es un momento como irreverente de hacer lo que habitualmente uno no hace.
Sí, toda sociedad ha intentado solucionar sus conflictos. Los conflictos internos. Y la sociedad de antes utilizaba el carnaval para poder ponerlo sobre la mesa a través de una representación mímica, a través de la música, las canciones, o a través de unos personajes. Ahora imaginémonos que se ha casado el ricachón del pueblo con 90 años con una chavala de 18 años. Claro. Y entonces el pueblo dice, ¿cómo podemos criticar que este hombre... tenga, bueno, y entonces aparece en el carnaval un anciano con una joven y todo el mundo está viendo ahí esa crítica a lo que ha sucedido.
Fíjate, leía precisamente tu libro que se trata de una ruptura de carnaval, ¿no?, de la separación entre los muertos y los vivos, entre lo masculino y lo femenino, entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Es decir, que es el momento, quizás el único momento del año en el que se transgreden estas normas.
Sí, sí.
Porque también somos una sociedad con muchas normas, ¿eh?
Sí.
Y demasiadas, probablemente.
Posiblemente demasiadas. Y entonces eso, la sociedad busca maneras de expresar, de sacar adelante esas tensiones, porque si no se solucionan las tensiones sociales, termina por reventar. Entonces son escapatorias, son válvulas de escape y son interesantes. Bueno, a veces en esas válvulas de escape se les fue un poco la mano y las autoridades dijeron hasta aquí hemos llegado y se acabó el carnaval.
Oye, Carlos, ¿qué diferencia del carnaval rural al carnaval urbano, ¿no?
es evidente.
El carnaval urbano no tiene personalidad, es decir, no tiene esa personalidad tan grande como la tiene el carnaval rural, ¿no? El carnaval rural está pegado a la tierra, pegado a sus vecinos, a sus vecinas, a lo que han sido, a las tradiciones. Carnaval urbano, bueno, pues es pasarlo bien, cada uno se disfraza.
Eso es.
Nos encanta vestirnos de brasileños con una temperatura de 0 grados, pues bueno, así son las cosas.
El urbano es una fiesta. Y el rural es un rito que a veces queda muy deslavazado y se convierte casi en una fiesta, pero si profundizas...
Es la diferencia, efectivamente, ¿no? El urbano, la fiesta,
eso es.
El rural, el rito.
Claro, claro. Y sí que es interesante que la gente, al menos del lugar, conozca su sentido, el por qué se hacían esas cosas.
Bueno, Carlos, nos hemos acercado a lo largo de esta mañana, en estos minutos, al carnaval rural. Queríamos además acercarnos a algunos de los lugares que van a vivir los carnavales las próximas semanas. Claro, el muy petit comité.
Sí.
No tiene nada que ver con el carnaval de Gasteiz, que tendrá lugar pues este fin de semana, no, el siguiente, ¿no? Dentro de unos días. Se lo contaremos también aquí en la sintonía de Radio Vitoria, donde bueno, pues habrá mucho personal que se quiera disfrazar, que quiera pasarlo bien, siempre dentro de unas normas, ¿no? Y siempre con todas, bueno, pues yo creo que con los 5 sentidos puestos en la situación en la que estamos, no estamos igual que en el 2019, pero bueno, parece que nos vamos acercando, lo vamos intentando. Así que se lo contamos en Radio Vitoria. Ahora, de momento, nos despedimos. Carlos Ortiz de Zárate, que te vaya muy bien. Que muchísimas gracias, como siempre, que es un placer.
Un placer también para
mí. Cuídate mucho. Nos vamos bailando.
Vale, venga, vamos a bailar.
Nos vamos bailando. Cuídate.
Venga,
labor.